El aula de filología de esta noche nos acompaña la profesora Concepción Otaola. Concha, buenas noches.
Buenas noches.
La profesora Otaola es profesora titular de Lengua Española 3 en la Facultad de Filología de la UNED, claro está. Vamos a hablar hoy de la semántica, los signos, el significado. Es el tema que la profesora Otaola propuso para este primer trimestre. Luego habrá otra nueva intervención y entonces vamos a entrar de lleno en el tema anunciado. Nos parece esencial que antes de introducirnos en el estudio de la semántica, nos preguntemos qué se entiende por semántica.
De una manera general podemos afirmar que la semántica es el estudio del significado.
Y ahora vamos a matizar, pero ¿el significado de qué?
Es evidente que la definición de semántica que hemos dado antes resulta muy general y globalizadora, pues el significado es también objeto de investigación de otras ciencias como la semiología, la filosofía, la psicología, la sociología, la lingüística, etcétera. Para saber qué se entiende por semántica en lingüística, es decir, qué es la semántica lingüística, tenemos que deslindarla de esas otras ciencias, precisando su objeto de estudio. En este proceso de desbroce responderemos a la pregunta anterior, ¿el significado de qué? Si nos fijamos en el significado de todos los signos que rodean nuestra vida cotidiana, advertimos que hay varios tipos de signos. Los encuadraremos en dos grandes conjuntos, los signos naturales y los signos artificiales. Los naturales son los que se producen en la naturaleza, como las nubes, que son indicio de lluvia, o el humo, indicio de fuego. Los artificiales son construidos expresamente. Son los signos utilizados por el hombre o por los animales para transmitir mensajes y comunicarse. Ahora bien, no se nos escapa que el hombre, para comunicarse con otros hombres, utiliza signos no lingüísticos y signos lingüísticos. Entre los numerosos signos no lingüísticos, podemos mencionar algunos como una sonrisa, el ir de luto, el guiñar un ojo, los ritos de cortesía, un apretón de manos, los ritos religiosos, la pintura, la música, las señales de tráfico, etc. Además, el hombre, para comunicarse, emplea esencialmente los signos lingüísticos que conforman el lenguaje humano. Decimos esencialmente, pues no debemos olvidar que en el lenguaje humano, en el acto mismo del habla, además de los componentes verbales, como son las palabras, intervienen también componentes prosódicos, como por ejemplo la entonación en una exclamación, y también componentes paralingüísticos, como por ejemplo el movimiento de las manos al hablar. La ciencia que estudia el significado de todos y cada uno de los signos existentes en la vida, tanto los naturales como los artificiales, y dentro de estos los no lingüísticos y los lingüísticos, no será la semántica, sino una ciencia más general que se llama semiótica o semiología.
Bien, hasta aquí ya tenemos claro que son los signos lingüísticos los que conforman primordialmente el lenguaje humano, el cual se realiza y concreta en las distintas lenguas existentes. Pero entonces, ¿es la semántica lingüística la única ciencia que estudia el significado del lenguaje humano?
Evidentemente, no. Ya que en el proceso de la comunicación humana por medio del lenguaje participan distintos aspectos semánticos. Veámoslos. Recordemos primero que todo acto de comunicación verbal requiere varios elementos esenciales. Un sujeto, locutor o emisor, que emite una información codificada en un mensaje a un oyente, receptor, interlocutor, llamado destinatario, ajustándose a una serie de unidades y reglas conocidas tanto por el emisor como por el destinatario, llamadas código, a través de un determinado canal de comunicación. Pero de estos elementos o factores constitutivos del acto de comunicación, puesto que la función esencial del lenguaje es la función de comunicación, de momento destacamos el mensaje, ya que nos interesa estudiar el significado de esos mensajes que conforman el lenguaje. Ahora bien, este significado del lenguaje puede analizarse haciendo hincapié en distintos aspectos, el lógico, el psicológico, el social, etc. Así, si se enfoca el lenguaje humano como transmisión o intercambio de información, de conocimientos, se hace hincapié en el aspecto lógico y cognitivo, es decir, resaltan las cuestiones relacionadas con la adquisición del lenguaje, las relaciones entre lenguaje y pensamiento, las relaciones entre los signos lingüísticos y la realidad que representan, etc. La semántica filosófica y la semántica lógica estudian el significado del lenguaje desde este punto de vista. De igual modo, se ha constituido una semántica psicológica que investiga el mecanismo psíquico del proceso de comunicación, los hechos que ocurren en la mente del locutor y del interlocutor, etc. Así como también se ha formado una semántica sociológica centrada en las relaciones entre el lenguaje y la sociedad, ya que la transmisión del mensaje establece una relación social. Por último, destacamos una perspectiva que se centra exclusivamente en el estudio del significado o significados de las unidades lingüísticas que comparten el lenguaje humano, dejando de lado los aspectos filosóficos, lógicos, psicológicos o sociales del mismo. Estamos ante la semántica lingüística, definido en sentido amplio como la investigación de los contenidos lingüísticos. De esta semántica nos vamos a ocupar en nuestros estudios del nivel semántico del lenguaje. Su nacimiento como ciencia del significado ha sido relativamente reciente, como veremos en comparación con otras ramas de la lingüística como la fonética y la morfosintaxis.
Bien, en esta trayectoria de delimitación hemos partido del estudio general del significado de los signos en la semiótica o semiología y hemos ido restringiendo poco a poco el objeto de estudio hasta llegar a la semántica lingüística, entendida como el estudio del contenido lingüístico de los signos de los lenguajes naturales o, dicho de otra manera, de las lenguas naturales. Pero esta semántica lingüística va a tener un único objeto de estudio y una única perspectiva de estudio, profesora Taola.
Ni mucho menos, al contrario. Dentro de la semántica lingüística encontramos una gran variedad de semánticas, diferenciadas no solo por el tipo de unidades que estudian y las distintas perspectivas que adoptan para el estudio del significado, sino también por los distintos tipos de contenido lingüístico de los signos o unidades analizados. En resumen, diremos que en la semántica lingüística se distinguen diversas semánticas, denominadas de distintas maneras y que se pueden diferenciar atendiendo a varios parámetros acotados en su investigación. 1. La perspectiva en el tiempo. 2. Los diferentes modelos de teorización y descripción del significado. Y 3. Las distintas unidades que toman como objeto de estudio. Señalamos que estos parámetros pueden estar combinados, como luego veremos.
Esto empieza a complicarse de nuevo. Empecemos por el primer parámetro de diferenciación que se ha mencionado. ¿Qué diferentes semánticas existen en la semántica lingüística atendiendo a la perspectiva del tiempo?
Una primera división de los estudios semánticos puede hacerse teniendo en cuenta esta perspectiva, y nos encontramos con la semántica sincrónica y la semántica diacrónica. Por la etimología de sincrónica, del griego sin, que equivale a con, y chronos, que equivale a tiempo, deducimos que hay una coincidencia de hechos en el tiempo, es decir, que es algo estacionario en el tiempo, en un momento dado, mientras que diacrónica se refiere a través del tiempo. Por tanto, la semántica sincrónica se centra en el estudio del significado de las unidades de la lengua en un estado determinado, en un momento dado en el tiempo. Y la semántica diacrónica versa sobre la evolución de los significados de las unidades lingüísticas a lo largo del tiempo. Los estudios sobre el significado se remontan a la antigüedad clásica y se han continuado a través de los siglos. Pero realmente no se puede hablar de semántica propiamente dicha hasta el siglo XIX, cuando el francés Michel Breal creó la palabra semántica e instauró la concepción de estos estudios como ciencia de los significados. No obstante, todas las investigaciones sobre el significado de las palabras que se han llevado a cabo hasta ya entrado el siglo XX pueden calificarse como diacrónicas, ya que se centraban en la evolución de los significados, en otras palabras, en los cambios semánticos. Solo a partir de las teorías del ginebrino Ferdinand de Saussure, a principios del siglo XX, las investigaciones empezaron a enfocarse hacia el estudio del significado en sí mismo, sin tener en cuenta la evolución a lo largo del tiempo. Efectivamente, al diferenciar este lingüista entre diacronía y sincronía, puso de manifiesto la necesidad de abandonar los estudios diacrónicos y centrarse en los sincrónicos, es decir, considerando la lengua en su aspecto estático, en un momento dado de su historia, de su existencia histórica, como un sistema estacionario. Con esta visión, más tarde, se dio paso a la instauración de una semántica sincrónica, con unas características peculiares que desembocará en la semántica sincrónica estructural. Ciertamente, aunque pasaron bastantes años sin que se prestase gran atención a las teorías de Saussure, es con la puesta en práctica de algunos conceptos formulados por este lingüista cuando se sentaron las bases de la semántica sincrónica estructural. Estos conceptos son la concepción de la lengua como un sistema de elementos interdependientes y el concepto de valor en cuanto a significado que adquieren las palabras dependiendo del significado de sus vecinas. Esta semántica sincrónica estructural, si bien dio sus primeros pasos hacia 1930, no se desarrolló plenamente hasta finales de los años 50. Es de destacar el giro copernicano que dieron los estudios semánticos con la aplicación de las teorías de Saussure.
Bien, ¿le parece, profesora Otaola, que estudiemos con más detenimiento en qué consiste concretamente ese cambio tan importante en las investigaciones sobre el significado?
Bueno, no solo se abandona el estudio de la evolución del significado de las palabras, como se venía practicando en la semántica tradicional, sino que se cambia la concepción del significado. Y aquí estamos ante el segundo de los criterios diferenciadores de las semánticas existentes dentro de la semántica lingüística, que son los distintos modelos de teorización y de descripción del significado que se adoptan. Veámoslos. Para abordar el estudio de significado se han seguido tres enfoques principales. 1. Analizar el significado como concepto en sí mismo. 2. Analizar el significado teniendo en cuenta las condiciones de verdad. Y por último, el tercer enfoque, teniendo en cuenta el contexto. Aquí se busca el significado en el uso, en la comunicación. Cada uno de estos enfoques ha desembocado en la constitución de semánticas distintas. Además, dentro de cada enfoque, se han aventurado perspectivas diferentes dependiendo de la concepción de significado. Nos detenemos brevemente en el primer enfoque, ya que en él se encuentra subsumida, entre otras semánticas, la semántica estructural, derivada de las teorías de Saussure que hemos visto antes. En el pasado, la preocupación predominante era buscar qué es el significado, la esencia del significado de las palabras como concepto en sí mismo. Destacamos, entre otras, la teoría ideacional o mentalista. En esta teoría se reconoce que para relacionar las palabras con las cosas que ellas designan, tenemos que pasar por el concepto, es decir, la idea, la imagen a través de la cual la mente conoce las cosas. Esto se ha representado gráficamente con un triángulo llamado el triángulo semiótico, en el que intervienen en cada vértice el nombre, el concepto o pensamiento y la cosa. Se busca la esencia del significado resolviéndolo en sus componentes, o dicho de otro modo, analizando las relaciones existentes entre esos tres elementos del triángulo. Evidentemente, si el significado resulta de la relación entre el nombre, el concepto y la cosa, será una abstracción fija y preestablecida, que corresponde a una palabra. En consecuencia, estamos analizando el significado en la palabra aislada, como venía haciendo la semántica tradicional. Y aquí es donde Saussure introdujo una gran modificación. En efecto, a pesar de que Saussure estudia el significado en sí mismo y en la óptica mentalista, sin embargo, al concepto de significación o significado añade el de valor que hemos visto antes. Por tanto, el significado será resultante de la comparación con los significados de otras palabras de la lengua. Así, por ejemplo, el significado de la palabra tonto resultará de compararlo con el significado de listo, inteligente, torpe, etc. Pues el contenido de tonto tendrá una serie de características diferentes de aquellas que componen el significado de esas otras palabras que son vecinas conceptuales. Resumiendo, se ha producido un gran cambio en la concepción de significado. Al significado de la palabra aislada, considerada como forma autónoma, significativa, que representa un concepto y, por tanto, con un significado fijo y preestablecido, a ese significado se le añade el significado relacional, es decir, los valores que ha adquirido al ser comparado con los significados de otros signos de la misma lengua, del mismo sistema. Este es el embrión de la teoría de campos, fundamental en la semántica estructural, tanto sincrónica como diacrónica. Aquí tenemos un ejemplo de combinación de parámetros. El parámetro del modelo de teorización y descripción del significado se puede aplicar en sincronía y en diacronía, es decir, el parámetro de la perspectiva en el tiempo. Han existido otras concepciones de significado dignas de mencionar, como la mecanicista, la distribucional, etc., pero hemos querido resaltar esta por su repercusión posterior.
A pesar de que a raíz de las teorías de Saussure para estudiar el significado se tienen en cuenta otras palabras de la lengua, sin embargo, seguimos centrados en el estudio del significado de las palabras. ¿Acaso no se ha estudiado el significado de otras unidades lingüísticas como la oración o incluso mayores como los textos?
Por supuesto que sí. Y aquí entroncamos con el tercero y último criterio de diferenciación entre las semánticas existentes en la semántica lingüística, esto es, la diferenciación por las unidades objeto de estudio. Pero estas investigaciones semánticas se han producido de manera sistemática solo en una época reciente, en concreto en el presente siglo XX, en la lingüística contemporánea. Su estudio está entrelazado con los otros dos enfoques adoptados para estudiar el significado antes mencionados. El segundo, esto es, el enfoque en que se tienen en cuenta las condiciones de verdad, y el tercero, en que se tiene en cuenta el contexto. Al analizar el significado teniendo en cuenta las condiciones de verdad, se salta de la palabra a la oración. Se pretende conocer el significado de una oración o proposición conociendo las condiciones en que esa oración sería verdadera. En esta perspectiva se han desarrollado la semántica veritativa y la semántica formal. Las críticas más importantes que se han levantado contra estas semánticas de la oración son: 1. Que se limitan a considerar el significado literal de la oración sin prestar atención al significado en el uso. Y 2. El hecho de no tener en cuenta que hay aspectos del significado que no están sujetos a un análisis veritativo. La primera crítica está basada en que, en muchas ocasiones, los enunciados emitidos tienen otro significado distinto del literal. Así sucede, por ejemplo, en el enunciado «¡Qué libro tan interesante!», dicho con ironía, cuando en realidad se está queriendo decir todo lo contrario. La segunda crítica se constata en los enunciados que son preguntas u órdenes, o en enunciados como «admito mis errores», que no pueden considerarse ni verdaderos ni falsos, sino que con ellos se realiza una acción en el momento de proferirlos, en este caso, la acción de admitir. Otro tanto sucede con los deíticos como «yo», o «mañana», o «detrás», que no dependen de las condiciones de verdad, sino que solo conoceremos su significado real estudiando el contexto en que se emiten. Pues, por ejemplo, mañana no tiene el mismo significado en el enunciado «yo vendré mañana» si este enunciado se dice el 12 de febrero o el 15 de diciembre. Y tampoco sabremos quién es «yo», el significado de «yo», si no recurrimos al contexto, pues puede ser Juan, o Pilar, o un militar, o una cantante, etcétera. De estas críticas se deduce la importancia de estudiar el significado en contexto. Nos encontramos ante la tercera y última manera de enfocar el estudio del significado que hemos mencionado anteriormente.
Y tal vez antes de exponer este último enfoque sería interesante aclarar qué se entiende por contexto.
Sí, realmente es importante decir algo sobre este concepto tan amplio. Cosseriu hizo un análisis exhaustivo de los distintos entornos y tipos de contexto que inciden en el estudio del lenguaje como actividad, es decir, en la comunicación. Quizá, de manera general y para entendernos ahora, podríamos decir que hay dos tipos de contexto: el contexto verbal o lingüístico y el extraverbal. El contexto verbal o lingüístico es el discurso mismo, los elementos lingüísticos que lo componen, todo el material lingüístico que precede o sigue a un enunciado. Por el contrario, el contexto extraverbal son todas las circunstancias no lingüísticas que rodean a un enunciado y que son conocidas por los hablantes, es decir, el lugar, el tiempo en que se emite, la identidad de los locutores, etc. En fin, todo lo que se necesita para comprender lo que se dice. Recordemos que todo enunciado es emitido por un locutor en un momento dado y en unas circunstancias determinadas conocidas por el emisor y el destinatario. En este caso, se atiende al proceso de comunicación, es decir, se tienen en cuenta los elementos esenciales de la comunicación, como son el emisor, el destinatario, el contexto, etc. Debemos resaltar que las teorías del contexto se han aplicado al estudio del significado de las palabras, así como al significado de los enunciados e incluso de unidades más amplias como del discurso. Aquí tenemos que hacer un inciso y recordar que la utilización del contexto en el estudio del significado para destruir o romper la ambigüedad significativa será necesaria no solo en el signo aislado, es decir, la palabra individual, sino también en las palabras en combinación y en el discurso. Ahora nos interesa poner de relieve el empleo del contexto no como utensilio de desambiguación, sino como método para determinar el significado de las palabras, equiparando el significado de una palabra a la suma de los contextos en que aparece. Si se toma en consideración únicamente el contexto lingüístico, estaremos ante la teoría distribucional, en que el significado de una palabra es la suma de sus distribuciones. Por el contrario, si además de los hechos lingüísticos se analizan también los extralingüísticos, es decir, el contexto situacional, el emocional, el cultural, etc., estaremos ante la teoría contextual o situacional contextual para determinar el significado de las palabras. Por último, para estudiar el significado de enunciados o de discursos, se considerará el contexto al analizarse la lengua en uso y, por tanto, atendiendo al proceso de comunicación, como hemos dicho antes. Así, saltamos de la semántica de la oración a la semántica del discurso. En esta última se estudiará no solo el significado lingüístico, sino también lo que se ha llamado el sentido, que difiere del significado lingüístico. Así lo apreciamos, por ejemplo, cuando una persona dice, ¿sabes que hace frío?, cuando en realidad nos está queriendo decir, por favor, cierra la ventana. Este es el sentido, mientras que el significado lingüístico es la información sobre la baja temperatura ambiental.
Me parece, profesora Otaola, que esto está relacionado con lo que se dijo al principio de que las semánticas en lingüística estaban también diferenciadas por los distintos tipos de contenido lingüístico de los signos o unidades analizadas, ¿no es así?
Efectivamente, así es. Aclararemos, en primer lugar, que los tres tipos fundamentales de contenido lingüístico son el significado, la designación y el sentido. El significado es el contenido dado en cada caso por una lengua determinada. La designación es la referencia a la realidad extralingüística o esa misma realidad. Y el sentido es el contenido lingüístico especial que se expresa en un texto o en una unidad textual. Por tanto, en un texto o discurso estudiaremos no solo el significado lingüístico, esto es, el significado resultante de la correcta combinación de las palabras, sino también el significado resultante del contexto, como es el significado referencial, visto en los deíticos yo y mañana, el significado intencional o fuerza ilocutiva que impone el sujeto en la modalidad de enunciado y denunciación, las presuposiciones, etc. Este es el llamado sentido, el conjunto de aspectos significativos que se encuentran en un acto de discurso. El sentido será el objeto de estudio de la lingüística del discurso, es decir, de la pragmática, de la enunciación, etc. Aunque algunos lingüistas quieren establecer una diferenciación entre la semántica, que estudiaría el significado lingüístico, y la pragmática, que se centraría en el sentido, sin embargo, otros abogan porque la pragmática sea incorporada a la teoría semántica. Recapitulamos este último parámetro de diferenciación de las semánticas. Hemos visto las distintas semánticas existentes dependiendo de las unidades que estudian. Así tenemos la semántica léxica, que estudia el contenido léxico, es decir, de las palabras, como lo hace esencialmente la semántica estructural europea. La semántica de la oración, tratada por la semántica veritativa y la semántica generativa. Y por último, la semántica de los enunciados o discursos, en que se incluyen la pragmática, la teoría de la enunciación, el análisis del discurso, etc. Bueno, y aquí ya ha llegado el momento de concluir esta exposición. En este somero recorrido por las investigaciones semánticas, hemos diferenciado la semántica lingüística de la pluralidad de ciencias y disciplinas que estudian el significado en general y de las semánticas que tratan el significado del lenguaje. También hemos advertido que dentro de la semántica lingüística existen distintas semánticas, surgidas no sólo por los diferentes conceptos de significado que se adoptan y las numerosas formas de abordar su estudio, sino también por las diversas unidades que son su objeto de investigación, así como por los diferentes tipos de contenido lingüístico que analizan. Este último caso se tratará en un próximo guión radiofónico.
Bien, pues nada más por nuestra parte. Muchas gracias, profesora Concha Otaola, por su participación en este espacio. Buenas noches.
Buenas noches.
Quiero recordar desde aquí a todos los alumnos de la UNED que los programas que ustedes escuchan a través de la radio se envían en casete, pasados unos 15 días de la fecha de emisión, a todos los centros asociados de la UNED. La mayoría de los centros cuenta con servicio de préstamo, por lo que el alumno se puede llevar a casa este material y en todo caso siempre podrá escucharlo en el propio centro asociado. El Vicerrectorado de Metodología, Medios y Tecnología convoca los premios Rosa de los Vientos, tercer concurso de vídeo educativo. Los interesados en participar en este concurso tienen de plazo hasta el día 30 de enero de 1999 y para presentar la inscripción deberán acudir a la sección de Metodología, Medios y Tecnología en la calle Bravo Murillo, número 38, tercera planta de Madrid. Para formalizar la participación en el concurso se deberá entregar una ficha de inscripción por cada vídeo presentado, unas copias del vídeo en Betacam o VHS en español, una fotografía del trabajo y el material informativo complementario del mismo que se considere necesario. Habrá dos premios, uno al mejor vídeo producido por la UNED y otro al mejor vídeo producido por cualquier empresa no vinculada a la UNED. Cada uno de los premios está dotado con 250.000 pesetas y una tesis en cada modalidad de 100.000 pesetas. Animo desde aquí a todos los que se estén pensando participar y les recuerdo que tienen hasta el día 30 de enero próximo para presentar sus trabajos.